Pues en la segunda parte del Hablar Malpei vamos a echar una mirada al pasado en relación al 14 de marzo de 2020, hace 5 años que se paralizó todo. Queremos hacer una pequeña introducción de los informativos de Televisión Española, que hay que darle la enhorabuena, desde luego, como periodista, por el día, el 14 de marzo, porque hay que quitarse el sombrero, hicieron un trabajo magnífico, ¿no? Para rememorar esos 5 años donde se paralizó la vida y nos quedamos encerrados en casa por la pandemia del virus del COVID. Queremos introducir esta segunda parte, como les decía, con el informativo del telediario, donde la presentadora Marta Carazo se va a Ginebra, a la sede de la Organización Mundial de la Salud, y entrevista a María Neira, la directora de esta organización, de la OMS, directora de Salud Pública y Medio Ambiente. Vamos a escuchar ese corte porque realmente es fundamental que lo grabemos y sobre todo que lo graben quien nos administra.
Ahora habría algo que tú, si tras la vista atrás, ¿cambiarías?
Yo sí, yo desde luego cambiaría, pondría mucho más impacto en la parte ambiental. Hemos visto que yo llevo dedicándome muchos años a esto, pero la parte ambiental, esos ecosistemas destruidos, son los que facilitan esa transmisión. Por lo tanto, creo que invertir más en toda la salud animal, salud humana y salud ambiental, ese triángulo que hace una sola salud, fundamental. Creo que eso no va a evitar que tengamos pandemias, pero va a reducir nuestra vulnerabilidad en el caso de que haya otra crisis, otra pandemia. Nos va a proteger ese muro verde, esa salud ambiental, nos va a dar una protección. Y luego, por supuesto, lo que haría diferente es el tener ese acuerdo de pandemias que se está intentando firmar.
En estas fechas tenemos que recordar, bueno, Fuerteventura no fue de las situaciones donde se vivió pues más mortandad, ¿no? Quizá porque era un lugar más tranquilo donde pues se cortó la llegada de viajeros y el virus no entró tanto como en otros lugares, ¿no? Y bueno, pues en esas fechas entrevistábamos a un ornitólogo, a Marcelo Cabrera, que estaba terminando de hacer un trabajo de campo. Esto era el, si más no recuerdo, pues finales de marzo del 2020. Vamos a escucharle.
Marcelo, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, y espero que todos bien por ahí.
Aquí estamos bien. En esos tiempos de observación, la semana que viene, bueno, aparte de que nos dejes tus reflexiones de estar tanto tiempo contigo mismo, cuéntanos qué has visto.
Bueno, pues lo primero que salta a la vista ahora cuando te mueves por Fuerteventura es sobre todo la disminución del número de atropellos, en las carreteras de aves y en general. De hecho, los últimos 15 días lo único que he visto ha sido un gato atropellado en las inmediaciones de Antigua. Uno de los primeros efectos de los que se favorece la fauna después de las restricciones de movilidad. Y eso es importante en esta época porque resulta que esta reducción de la movilidad está siendo efectiva en periodo en el que muchas aves están empezando a reproducirse o ya están en pleno periodo reproductor.
Sofía.
Nada, que en la primavera quería preguntarle por las playas, que es lo que más principalmente la situación de vacío de playas, me imagino, azules y amarillas, esa arena, ese jable. ¿Qué has encontrado, Marcelo?
Sí, bueno, he tenido la oportunidad de poder echar un vistazo, sobre todo por la costa norte, a razón de unos trabajos que llevamos a cabo en los malpaíses del norte. Y ese también es un, otro efecto que también se está viendo en estos días, que es la, la disminución de la presión antrópica en las zonas naturales, ¿no? Esto es importante porque, bueno, pues digamos que no hay, en las playas ahora mismo no hay bañistas, no hay gente con perros sueltos, no hay un trasiego continuo de vehículos en aquellos sitios en los que las carreteras, las pistas de tierra pasan muy cerca de ellas. Y eso permite que veas, por ejemplo, especies incluso congregadas en lugares en los que, pues, habitualmente no están, por la presión antrópica, ¿no? Pues otro efecto que también tiene, incluso a nivel general, es la disminución de la contaminación acústica, con la que nosotros, pues, ahora mismo percibimos con mayor nitidez la fauna que nos rodea, porque no tenemos toda esa, todo ese ruido que se genera todos los días alrededor de los lugares en los que uno vive. Y después, precisamente, esta disminución de la contaminación acústica puede que también afecte a la, a, al rango en el que se distribuyen normalmente las aves, y puedan llegar a adentrarse pues, en pueblos, ciudades y demás. Pero en definitiva,
yo creo que encima, como ha llovido, por ejemplo, sabiendo que la el, la ubara, la butarda, se pone a hacer cortejo después de las lluvias, estará encantada y tranquila, ¿verdad? Porque en estos últimos años es insoportable la, la presión en el campo, ¿no? De gente subiendo, bajando en zonas que realmente pues son muy, muy sensibles, ¿no?
Sí, bueno, afecta de muchas formas, y para el ejemplo concreto del cortejo de la ubara, sí es verdad que sabemos que el trasiego de coches pues interrumpe el cortejo, ¿no? Hasta que, pero después también sabemos que la presencia humana en las zonas de cría produce movimientos en las aves, sobre todo también cuando tienen pollos, produce movimientos que en análisis pueden ser erráticos, precisamente porque está presente el ser humano, ¿no? Hay que tener en cuenta que las aves silvestres también lidian con depredadores, tanto exóticos como naturales, en los medios, pero precisamente es la presencia del ser humano lo que hace que estas aves no puedan desarrollar los mecanismos o los hábitos que ellos adquieren para evitar precisamente esta depredación, y los modifican precisamente por la presencia del ser humano en esos lugares, favoreciendo con eso pues la depredación de pollos, la pérdida de puestas y otras tantas cosas que aún quedan por estudiar en ese sentido.
Bueno, ¿tú estás contento?
Yo sí, yo estoy contento, todo bien, y bueno, pues siempre con esta...
Tranquilo, disfrutando del campo sin tanta gente, ¿verdad?
Sí, bueno, ahora mismo estamos ya en casa con estas últimas restricciones, pero bueno, es lo que toca.
Marusa,
sí, no sé, estaba.
¿Quieres preguntar?
No, iba, le voy a preguntar a Marcelo si tiene algún trabajo pendiente de investigación en la isla de Fuerteventura, que supongo que se dedicará, si lo tiene, a ello enteramente ahora desde casa. Y me imagino que también echará de menos esos paseos, ¿no?, que suele hacer Marcelo por la isla de Fuerteventura. Ahora tiene que ser una maravilla, una explosión, ¿no?, de aves y de sonido, ¿no, Marcelo?
Sí, bueno, hay muchos sitios de Fuerteventura en los que la presión antrópica es muy poca y puedes disfrutar de esto pues, tranquilamente. Donde se nota ahora mismo es precisamente en el interior de las poblaciones. Ahora puedes escuchar muchísimas cosas. Es decir, por ejemplo, en Puerto del Rosario ya me ha avisado, oye, que estoy viendo cuervos, estoy escuchando cuervos en Puerto del Rosario. Yo, ya hace tiempo que están por ahí. Lo que pasa es que este bajón de la contaminación acústica, como dije antes, permite a la gente ahora también percibir con mayor nitidez la avifauna que los rodea, la escuchan desde la primera hora de la mañana hasta la última hora de la tarde.
Uh-huh. Incluso hasta aguirres se pueden ver por la zona centro, por la zona poblada, ¿eh? Que yo creo que, no los recuerdo de niña, se puede ver las parejas de aguirres volando, es una cosa extrañísima, ¿no? Uh-huh. En fin, pues Marcelo, nada, queda pendiente una de estas caminatas.
Si te parece, yo voy comprometiendo un poquito a la gente con esto de la situación en la que estamos. En cuanto podamos, abrimos la puerta e iremos
de, con él, ¿no?
Claro, e iremos de tu mano a uno de esos paseos maravillosos que seguro que tú haces, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
No te escucho muy entusiasmado, ¿eh, Marcelo?
¿Eh? Sí,
Marcelo, un abrazo.
Pues abrieron la puerta y salimos todos, vamos, en masa, y realmente ha sido una locura, ¿no? Fuerteventura no hay metro cuadrado donde no veas a gente, donde, la situación se haya agravado y donde, por desgracia, el territorio está deteriorado, ¿no? Es simpático que decía Marusa lo de abrimos la puerta. Ojalá se pudiera abrir la puerta poco a poco sin necesidad de que, bueno, pues esto fuera un atropello masivo, ¿no? Y esta hemeroteca, radioteca, fue en marzo del 2020, como les digo, el 31 de marzo del 2020, donde ya estábamos dentro de casa y no podíamos salir. Y bueno, pues hoy queremos recordar esas fechas y también pues nuestra corresponsal de cultura nos trae un libro que se llama Pandemia. Vamos a escuchar a Pura Cuenca Roy.
Últimamente hemos recordado, al cumplirse 5 años, lo que supuso la pandemia de la COVID-19. Seguro que nadie desea que se repita. Por ello, el libro que hoy recomiendo es Las pandemias, el nuevo libro de Fernando Valladares, editado por CESID y Catarata. La prevención es fundamental, así que el investigador nos dice que solo aliándonos con la ecología y la evolución llegaremos a prevenirlas. Este libro destaca el papel protector de la biodiversidad frente a futuras infecciones globales y habla de nuestra relación con los microorganismos en dos sentidos, como causantes de graves patologías y a su vez como actores imprescindibles para la salud de los ecosistemas. La biodiversidad, explica el autor, actúa como un regulador demográfico de las especies peligrosas por portar patógenos compatibles con los humanos. Valladares subraya que la mejor vacuna preventiva y genérica es una naturaleza bien conservada, algo tan obvio que se nos olvida o no queremos verlo. Se estima que existen alrededor de 1,7 millones de virus en mamíferos y aves todavía sin conocer por la ciencia, y de ellos la mitad podrían ser capaces de infectar a los seres humanos. Según el autor, el paso de estos virus a los humanos está impulsado por las mismas actividades que deterioran el funcionamiento de los ecosistemas y disminuyen la biodiversidad: la deforestación y degradación de los ecosistemas, la expansión e intensificación agrícola y ganadera y el comercio y consumo de vida silvestre. Fernando Valladares lanza un mensaje positivo. Con una investigación multidisciplinar y una inversión económica sostenida durante años, es factible reducir el impacto de las pandemias que aún están por venir.
Fernando Valladares, ecólogo, especialista en cambio global e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, doctor en biología y profesor de ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Tuvimos la suerte de que presentó el libro el pasado jueves en la librería Traficante de Sueños y hemos conseguido, bueno, hemos cogido unas cuantas conversaciones que en esa presentación, ¿no? Y una de ellas, claro está, es que la biodiversidad es el mejor remedio para luchar contra las pandemias. La inmunidad de rebaño que dice. Vamos a escucharle.
De las enfermedades emergentes, son estas enfermedades cada vez más preocupantes para los humanos, son de este tipo de zoonosis. La medicina está estancada, en realidad no tanto la medicina como la esperanza de vida, porque la medicina sí que sigue haciendo progresos, pero es que la degradación ambiental, vía zoonosis y vía tantas otras cosas, cambio climático y miles de cosas relacionadas con la contaminación, va enfermándonos. Entonces el resultado neto es que por mucho que hace la medicina de curarnos, el medio ambiente degradado nos enferma y la esperanza de vida, que es el resultado neto de las dos cosas, pues está estancada, tendiendo ligeramente incluso a bajar. Aprendimos lo que era la inmunidad de grupo. Bueno, los políticos nos obligaron casi a llamarle inmunidad de grupo porque el nombre conocido en la ciencia era inmunidad de rebaño. Y algunos políticos nos dijeron, España no tiene rebaños, España son españoles, no pueden ser un rebaño. Y yo le digo, señor político, ¿recuerde usted de dónde viene vacuna? No pasa nada. Pero bueno, si usted quiere y le molesta, hablaremos de inmunidad de grupo, pero no es como se ha venido llamando tradicionalmente. En el fondo es lo mismo, gente junta, ¿no? Gente junta que se puede contagiar. Y aprendimos aquello de que si estás rodeado de personas o bien inmunizadas o vacunadas, porque han pasado la enfermedad, porque han recibido una vacuna, pues te podías proteger si no te habías vacunado o si tu sistema inmune no generaba defensas. Y se tenía que llegar a ese número más o menos del 75%, si quizás recordéis, etc. Pues hay un concepto muy parecido, que es el de inmunidad de rebaño. Ay, perdón, este es lo que nos prohibían decir. Es la inmunidad de paisaje. La inmunidad de paisaje la pongo entre comillas porque no hay un sistema inmunitario como tal. Es una analogía, como lo que antes hablaba de la vacuna de la naturaleza. Son metáforas, son analogías, pero hay estructuras y dinámicas de los paisajes que reducen mucho los riesgos de estas enfermedades. Y esto es lo que podemos, y de hecho se estudia y se analiza, qué propiedades, qué niveles de diversidad, qué dinámicas de los ecosistemas hacen que las zoonosis tengan poco riesgo. Y esta propiedad es una de las primeras que se pierden en los ecosistemas cuando se empiezan a degradar. Empiezan a entrar especies de animales acostumbrados al ser humano que son portadoras de muchos patógenos peligrosos para nosotros.
La verdad es que es muy preocupante porque nos encontramos, por ejemplo, en Fuerteventura con un territorio que cada vez está más degradado. Sus ecosistemas están machacados. Y en vez de pensar en defender y proteger pues la naturaleza de Fuerteventura, seguimos atajando y destruyendo con autovías, con masificación turística. Y como bien decía Fernando Valladares, pues gente junta, masificación, genera el problema. Valladares explica también la situación de la alimentación, que nos hemos convertido no en alimentarnos dignamente, sino en negocio, todo en negocio. Y por desgracia, el negocio pues termina en muerte. Vamos a escucharle esta segunda corte que he cogido.
Mucha más carne de la que es saludable para nosotros. 1 millón de personas mueren al año por comer exceso de carne roja. O sea que no necesitamos producir tanta carne. Un poquito sí, pero la carne no la producimos para comer. No alimenta a las personas. La carne alimenta al sistema económico. A ese sí, y ese nunca tiene bastante. El 70% de los cerdos en España no son para comer, son para especular y vender fuera. Pero toda la porquería y todos los problemas ambientales se quedan aquí. Los nitratos, perfectamente contaminando los acuíferos. 1/3 de nuestros acuíferos contaminados por las macrogranjas. Decírselo si no a extensas zonas de Segovia, o de Lérida, o de Cuenca. Bien. Bueno, aquí es una colección de cosas por las cuales muy desaconsejable esta idea de las macrogranjas. Zoonosis, riesgo de zoonosis, la resistencia bacteriana, dos cosas muy relacionadas con lo que hoy estábamos hablando. Así que hacemos de producir comida un negocio y por hacerlo nos envenenamos todos. Algo, un clásico del Homo sapiens.
Bueno, pues eso, no necesitamos tanta carne, pero tampoco necesitamos tanta energía. ¿Por qué? ¿Por qué nos han hecho esto? ¿Por qué nos han plagado de parques eólicos y placas solares el territorio, cuando lo que teníamos es haber puesto en los tejados. ¿Por qué necesitamos que nuestras políticas salgan a buscar todavía turistas, más turistas, cuando tú hablas con la gente de los restaurantes y dices que por favor no venga nadie, no vengan más, tenemos las mesas cogidas? O sea, lo único que está generando es estrés y es que la salud mental de los majoreros está en peligro, porque es absolutamente actualmente, pues eso, el cambio de territorio y el cambio social es tan brutal que afecta a la mente, ¿no? Vamos a escuchar las conclusiones que hacía Valladares en relación a este libro que acaba de lanzar.
¿Y no enfermarnos? Yo mi canal de comunicación y de divulgación le llamo La Salud de la Humanidad, porque tengo clarísimo que a la gente le preocupa mucho la salud, ¿eh? Pero en realidad una pandemia no es la principal de nuestras enfermedades. La principal enfermedad que tenemos, pandemias, cambios climáticos, contaminaciones, pérdida de especies, todas estas cosas que nos afectan a nuestra salud, son síntomas de una sociedad que de lo que está enferma es de insostenibilidad. Esta sería un poco la reflexión final. Muchas gracias.
Pues estamos enfermos de insostenibilidad. Que lo graben. Insostenibilidad. Estamos enfermos de las circunstancias que nos hacen ver como pues el presupuesto para turismo es el triple que el de conservación de la naturaleza. Estamos enfermos de ver cómo una autovía se lleva todo el presupuesto cuando no hay suficientes médicos, por ejemplo, en el centro de salud de Corralejo. Estamos viendo cómo niños que vienen por falta de por hambruna en África, por guerra, tienen que convivir en casas masificadas, que genera pues enfermedades, como decía el profesor, ¿no? Yo creo que tenemos que reflexionar y hacer que la justicia, que la sociedad modifique un poco la mentalidad y, bueno, pues dar más dinero para la conservación de la naturaleza, para hacer trabajos donde estamos viendo, por ejemplo, que los cuervos se triplican pero desaparecen las avutardas, que determinadas especies o que simplemente que por falta de un agente de medio ambiente pues surgen por todas partes setas de casas por todos los lugares. No vale solo hacer un documental, sino hay que poner el presupuesto en ese lugar mientras esté sucediendo esto, ¿no? Simplemente hay que la lógica, y como dice Valladares, pues curarnos de insostenibilidad. Hoy nos queremos despedir con una canción, de nuestra admirada Eva Amaral, que realmente, bueno, por lo menos a mí me hace muy feliz con ese último disco que ha lanzado, de la buena vida, de necesidad de cambiar y de disfrutar viendo cómo nace una flor entre el cemento. Y vamos a la Dolce Vita, que he dicho yo, la buena vida, madre mía, Dolce Vita. Vamos a escuchar Pájaros, de Amaral.
Alondras, gorriones, mirlos y águilas reales, palomas, pinzones, ruiseñores, gavilanes, jilgueros y herrerillos, halcones peregrinos, pájaros que traen mensajes, aunque nadie quiera oírlos. Dicen que la vida es difícil de entender, unas veces es cruel y otras llena de belleza. Nadie sabe a ciencia cierta cómo es la naturaleza, pero todo tiene un ciclo y ahora mismo estamos vivos. Estamos aquí. Sobre la faz de la tierra se conecta con nosotros en un equilibrio milagroso y lleno de sentido. Dentro de este mecanismo, el reloj del universo y su movimiento eterno. Estamos aquí.
Con la canción de Amaral nos vamos, nos despedimos del Javier Malpey, no sin antes darle las gracias a nuestro jefe de sonido, Ricardo Araujo, y se despide hasta el martes que viene, Sofía Menéndez.